gracias. Sí, con Clemencia, y muchísimas gracias de nuevo. Y quiero, si puede explicar un poquito primero, darnos una idea de la toma, porque para la gente que no conozco, no tiene ni idea de dónde es y cómo es la toma físicamente, porque ustedes han hablado de sus recursos naturales, pero puede darnos una idea de qué es la toma.
La toma es un territorio ancestral de comunidades negras que ha sido ocupado por las comunidades desde el proceso de abolición a la esclavitud hasta hoy. Y pues es un 90 al 100% de la gente es negra. Es una comunidad que está en el norte del departamento del Cauca, en el municipio de Suárez. Y tiene un territorio aproximado de 7.000 hectáreas, 6.000 habitantes afro, aunque el municipio en sí es afro. Esta es una comunidad, es un corregimiento, un poblado pequeño que hace parte del municipio de Suárez. Y pues la gente hace minería artesanal, ancestral, desde la forma como lo hacían los ancestros cuando fueron esclavizados hasta hoy, porque se convirtió en una forma de subsistencia y de permanecer en el territorio como una herramienta para sacar adelante las familias, ¿no?
Hay otros sectores, perdón, que de trabajo, la gente trabaja en otros sectores, por ejemplo, ¿cuál?
Sí, el municipio de Suárez y Buenos Aires son dos municipios en el norte del departamento del Cauca, donde mayoritariamente la gente hace minería artesanal. Desde todo el proceso de esclavización hasta hoy, la gente hace minería artesanal y es como las fuentes de empleo que le permiten sobrevivir a la gente negra en esos territorios. Entonces, la toma se convirtió en un caso emblemático porque pues fue también uno de los primeros palenques libertarios en todo el norte del departamento del Cauca. Y desde ahí la gente ha estado en la resistencia por permanecer en el territorio. Y ahora ustedes lo conocen porque a raíz de todo el proceso de lucha por permanecer, por dignificarnos como pueblo, por luchar por conservar la cultura afro, hemos tenido también por parte de los gobiernos como unas amenazas que han querido vulnerar nuestros derechos, y hemos tenido un abandono estatal de parte de las instituciones del gobierno que no han como protegido los derechos. La comunidad pues permanentemente ha estado resistiendo a toda esa presión y a toda la implementación de megaproyectos de manera inconsulta en la comunidad y en sí en el municipio. Entonces Suárez es un municipio que el 80% es afro, el resto es indígena y un poquito de campesinos, pero mayoritariamente la gente es negra, y ahí se construyó una represa Salvajina que despojó a la gente de los territorios, le cambió la vida. Esta represa le cambió la vida a la gente, las minas, las mejores minas para producir quedaron ahí sepultadas bajo agua, todo eso.
¿Cuál es el desafío, el gran problema de...? Porque parece que es el derecho de la tierra o los derechos legales. Explica un poquito del problema o lo que consiste, de dónde viene el proceso.
Pues el problema es que desafortunadamente quedamos en un territorio que es rico en recursos naturales, como es la minería, en oro, rico en agua, y pues eso ha sido como de interés para las empresas multinacionales y de interés para las políticas económicas del Estado. Entonces, en ese sentido, se ha venido desconociendo los derechos que el mismo gobierno ha reconocido, y el caso del Consejo Comunitario La Toma, por ejemplo, se le han desconocido los derechos, el gobierno ha pasado por encima de la consulta previa que debe hacerse porque ha ratificado tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, que establece que cada vez que se vaya a hacer un programa, un proyecto que afecte a una comunidad étnica, se le tiene que consultar, y para el caso de La Toma se violó la consulta previa, el gobierno entregó títulos de explotación minera a unas empresas multinacionales que luego, y a una persona foránea que luego solicitó un amparo administrativo, Héctor Sarria, para desalojar a la comunidad. Entonces, desde ahí pues hemos estado resistiendo y luchando. Nosotros ganamos ante la Corte Constitucional una acción de tutela donde la Corte le exige al gobierno la protección de nuestros derechos como sujetos colectivos y le exige la implementación de la consulta previa, la suspensión de esos títulos y el reconocimiento del Consejo Comunitario de La Toma como un territorio colectivo y ancestral de comunidades negras.
Y entonces el problema con, porque ¿dónde han quedado en el documental? Que había un suspenso de las actividades, ese fue al final del documental. Entonces, si puede decirnos ahora dónde queda la cosa, porque todo fue al final del documental, todo fue suspendido, pero si puede hablar de
sí, parte de lo que ganamos fue eso, que la Corte ordenara la suspensión de esos títulos que han otorgado, pero hasta la fecha no se han suspendido, siguen en manos de Sarria, en manos de las empresas multinacionales, los títulos siguen en manos de ellos porque el gobierno no los ha suspendido, seguimos recibiendo amenazas de los grupos armados. Y lo único que hemos logrado es para el desalojo que iba a hacerse, pero el resto todo sigue igual y ahí seguimos resistiendo y pues luchando por nuestros derechos. Y parte de lo que hacemos es visibilizar a nivel nacional, a nivel internacional, la situación que estamos viviendo.
Perdón, entonces, pero usted trabaja todavía en la mina. ¿Puedes trabajar ahí, en las minas, todavía?
Yo ahora no, porque estoy estudiando en Cali Derecho a raíz del mismo problema. Yo me fui a estudiar Derecho y entonces mucho de mi tiempo estoy estudiando y estoy en el activismo de defender y de reuniones y de todo eso para fortalecer el proceso organizativo y seguir luchando por los derechos de la gente. Pero en tiempo, cuando tengo tiempo, voy en la mina.
Entonces, y la gente que trabaja en la mina, ¿cuánto, si no le molesta, cuánto puede ganar en un año?
Pues no sabemos, porque la mina es incierta, uno nunca sabe, eso es como suerte, como que hoy puede haber y mañana puede no haber nada, entonces uno
pero
nunca...
¿Para si puedo dar un... de cuánto puede ganar?
No sé, porque una persona, por ejemplo, en el día puede sacar una décima de oro, que es nada, o puede sacar 10 gramos.
Pero un promedio en el mes, pero...
No, yo no sé decir en promedio así porque eso uno nunca sabe. La mina nunca se sabe, nunca uno va a decir que todo el mes va a sacar 10 gramos así, ¿no?
Ok, entonces, pero usted ha trabajado en la mina desde ¿cuántos años?
Yo desde los 5 años mi abuelo me enseñó a ir en la mina y allá todos los niños desde los 5 años van a hacer la minería.
Entonces, quiero saber de la comunidad, los niños que están trabajando en las minas, cuando tiene 5 años, ¿pero van a la escuela o cuál
sí.
es la situación de los niños, por ejemplo?
Allá como la escuela está ahí mismo, uno va a la escuela y, ejemplo, un día que le queda libre, uno se va a minear porque hace parte como de la cultura de nosotros, entonces van a estudiar y cuando les queda libre un día o un rato o los fines de semana se van a la mina, que era lo que hacíamos nosotros. La mayoría de las mujeres son cabezas de familia y parte es que a mí, por ejemplo, me tocó trabajar en la mina para ayudar a mi mamá.
¿Y puedes describir el trabajo? ¿Cómo es el trabajo de trabajar en la mina? ¿Cómo es? ¿Puedes explicar desde entrar hasta...?
Bueno, para la mujer es muy duro porque Por ejemplo, una mujer cabeza de familia tiene que levantarse, alistar la casa, levantarse a las 5 de la mañana, por ejemplo, a arreglar la casa, mandar a los hijos al colegio, dejar como todo lo de la casa hecho y bueno, se va a la mina. Después regresa la comida, todo eso, y el trabajo en la mina es igual al que hacen los hombres.
¿Cómo es?
Pica, lava con la batea, todo. Sacan la tierra, cuando es de socavón, se meten a los socavones, sacan la tierra en la espalda como los hombres.
¿Y puedes trabajar en un día cuántas horas? ¿Cuál es normal?
De trabajar hasta que uno quiere. Por ejemplo, nosotros a veces hemos días que cuando casi no hay oro, entonces uno se cansa y me voy, y a la estrella uno está viendo, pero hay días cuando está cogiendo uno se queda hasta las 6 de la tarde.
¿Y qué es lo que quieras de verdad para su futuro, el futuro de Yovi, su hijo en el documental? ¿Qué es lo que quieres de verdad?
Pues yo no sé, yo lo que nosotros queremos ahora es que viví tranquilo en su comunidad, porque antes, aunque había el abandono del gobierno, la gente podía vivir dignamente y podía vivir tranquilo en sus territorios. Hoy el conflicto armado que hay y todos los intereses no hacen que tengamos tranquilidad, y parte de lo que queremos es eso, que nuestros ancestros compraron esas tierras con el proceso de esclavización, con oro, con trabajo en las minas, y ahora es un legado que ellos han dejado, y pues nosotros queremos también que eso, esa identidad cultural permanezca y perviva para otras generaciones, ¿no? Que la gente pueda estar en sus territorios, que el gobierno reconozca los territorios ancestrales de las comunidades negras en Colombia, no solo los territorios colectivos, sino los territorios ancestrales, y no solo los de la toma, sino los de toda la gente en el país, porque la toma es un caso que ha mostrado, pero la situación que vivimos nosotros es igual o peor a la que viven otras comunidades, tanto afro como indígenas en el país.
Por ejemplo, puede nombrar algunos de los otros pueblos, y ustedes tienen una relación con otros pueblos afrocolombianos, ¿cuál es?
Nosotros pertenecemos a un proceso que es a nivel nacional, a una organización que es a nivel nacional, Proceso de Comunidades Negras, y interactuamos con la gente en Buenaventura, con la gente de la Costa Caribe, en Tumaco, en Timbiquí, Guapi, en Bogotá mismo, bueno, tenemos como una red en Medellín, en el Chocó, y las mismas situaciones que vivimos nosotros la vive la gente en el Chocó, la vive la gente en Buenaventura, la vive la gente en la Costa Caribe, la vive la gente en Tumaco, en Guapi. Todo eso es nuestro territorio. Nosotros estamos ubicados
aquí, ¿no?
Sí, aquí. Pero todo esto que es la cordillera, las cordilleras, tiene problemas porque el gobierno ha entregado títulos, casi todo este territorio lo ha entregado en concesión para explotación minera. Y hoy no es este pedacito el que tiene el problema, nosotros somos un puntico aquí en el Cauca, pero el resto, todo el país casi tiene la misma problemática. Y en ese sentido lo que hemos hecho es interactuar con la gente de otras regiones, mirar cuáles son sus problemáticas y cómo nos ayudamos de manera conjunta a los unos a los otros.
Y tengo que decirle de verdad, porque después de ver el documental y leer sobre su lucha, quiero saber de dónde viene este coraje de verdad que tiene. Porque yo vi en el documental que usted dijo que su abuelo era líder de la comunidad y quizás ha aprendido mucho de él. Pero ¿de dónde viene este coraje? Porque usted ha recibido amenazas, ¿no? ¿Y de dónde viene? ¿Cómo puede seguir adelante mientras todo esto y está recibiendo amenazas?
Pues yo lo que creo es que nuestros ancestros y ancestras lucharon para ser libres. Gracias a ellos hoy nosotros y ustedes estamos aquí. y el reto de nosotros es cómo seguimos luchando para ser libres realmente y que un día podamos dignificarnos como pueblo, y yo creo que eso hace que uno como que luche por las cosas que uno quiere, ¿no? Que no sabe hasta dónde, pero por lo menos poner su granito de arena, porque no tendría sentido la lucha de nuestros mayores si ya como que fue la lucha de ellos y ahí nosotros a vivir bien. Creo que la lucha continúa, no sé hasta cuándo, pero es el reto que cada uno y cada una de nosotras. Y en este proceso no solo las comunidades afro vivimos esa problemática, la viven las comunidades indígenas, campesinos y otra gente. Pero para el caso concreto de nosotros, yo por lo menos tengo claro que otra gente que no es afro puede ayudarnos, pero nosotros tenemos la responsabilidad de luchar por reivindicar nuestros derechos. Entonces, mi abuelo fue un luchador en la comunidad, de hecho, después de la esclavitud, varios de ellos les tocó, llegó un terrateniente a quitarle las tierras nuevamente, y él, mi abuelo y otros mayores fueron a la cárcel varios meses para defender la comunidad, y ahí las mujeres que quedaron sostenían la familia, eran las que iban a la mina a trabajar y para tener plata para pagar el abogado para sacar de la cárcel a la gente. Entonces, eso a lucha ahí en el territorio de nosotros ha sido una lucha histórica, y yo creo que pues uno no puede ser ajeno a eso y toca hacer lo que tenemos que hacer.
Claro, pero usted dijo en el documental que usted cree que iba a morirse en esta lucha. ¿Todavía?
Sí, yo creo. Desafortunadamente en Colombia la gente que ha luchado por sus derechos siempre ha sido asesinada. Y más si estamos en medio de un conflicto armado, yo no creo que voy a terminar de otra forma, pero pues si esa es la forma de morirse uno, pues bienvenido sea, y de todas maneras uno ha contribuido a algo, ¿no?
Sí. Y ustedes no, pero yo creo que no tienen ayuda legal en el pueblo, en la comunidad, porque en el documental dice que no hay abogados o...
Pues no hay abogados ahí de profesión, han sido otros abogados de otra parte que en solidaridad han contribuido a construir como las herramientas jurídicas para pelear, porque esa es una pelea que ha sido en todos los niveles, política, social, comunitario, bueno, en todos los niveles y jurídicos. Y ahí han habido muchas organizaciones que han apoyado al proceso de comunidades negras, nos hemos solidarizado entre todos, y acá en Estados Unidos, por ejemplo, WOLA ha sido una organización que ha ayudado mucho a nosotros a visibilizar en el Congreso, en el Consejo de Estado, a exigir la garantía de nuestros derechos. Pero hay también muchos activistas, profesores, que en una red de solidaridad afro han contribuido también a visibilizar la situación, y personas colombianas que están aquí en Nueva York, en Washington, en San Francisco, en muchas partes ha habido como mucha gente que ha ayudado a contribuir a que este caso hoy ustedes lo estén conociendo y que sea como un caso emblemático para mostrar la realidad que vive el conjunto de la gente menos favorecida en Colombia, como son las comunidades afro, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas.
¿Y qué quiere que la gente sepa de, si quiere dejar un mensaje, qué es lo que quiere que la gente sepa?
Pues que la gente sepa que aunque estamos luchando en un pedacito de tierra que se llama La Toma, la lucha es por la humanidad en sí, porque el problemática hoy, lo que se está pensando en acabar con la biodiversidad que hay en Colombia, es una cosa que afecta a todo el mundo, y sabemos que lo que está pasando ya con el calentamiento global por el abuso que el hombre ha tenido sobre la naturaleza y cómo el hombre ha destruido el otro al hermano para obtener solo unos recursos económicos que en última no va a curar nada de las enfermedades que pueda producir tanta contaminación, no va a ayudar en nada en la hambruna que puede producir, acabar con la tierra, y qué es lo que tenemos que pensarnos, ¿no? Entonces el mensaje es a eso, a la gente joven que tiene que luchar cada día para que haya unas mejores garantías hacia la dignificación del ser humano como tal.
Ahora, ya combinaste. Vamos a hablar con Clemencia, y como dije, de verdad fue increíble lo que vi en el documental sobre su lucha y cómo ustedes siguen luchando, es de verdad increíble. Le admiro muchísimo. Primero, si puede, porque usted nació ¿dónde?
Yo nací en el municipio de Buenos Aires, en una vereda que se llama La Balsa.
Ok, y es de, porque La Toma, ¿cuál es su relación con La Toma? Porque ahora vive 2 horas de La Toma.
La Toma está en el municipio de Suárez, Cauca, y yo estoy en el municipio de Buenos Aires, Cauca. Son 2 municipios que están pegados el uno del otro, y de La Toma a La Balsa hay más o menos 40 minutos.
Ok, entonces, pero no, usted no trabaja en las minas.
Yo no trabajo en las minas, pero hago parte de una asociación de mujeres donde el 70% son mujeres mineras.
Okay, entonces, ¿pero usted formó el grupo o...?
Sí, okay. Sí, yo soy una de las fundadoras de la Asociación Municipal de Mujeres, ASOM.
¿Y cuántas mujeres pertenecen al...?
Somos alrededor de 180 mujeres de 12 comunidades del municipio de Buenos Aires.
¿Y todos son afrocolombianos?
Somos afrocolombianas.
Okay, entonces, ¿cuándo...? Pero como usted dijo, nunca ha trabajado en la mina, usted mismo.
Mi mamá y mis abuelos, sí.
Entonces, yo tiene la tradición en su
sí,
familia.
Sí, claro.
¿Su mamá?
Mi mamá es minera.
¿Y todavía?
Todavía, tiene 83 años y ella busca oro.
Sí, ¿y cómo? Porque parece que el trabajo es bien duro.
Es duro, es bastante duro.
¿Y cómo ella, con 83 años, seguro que es bastante fuerte, pero ¿cómo lo hace? Porque es bien duro, ¿no?
Bueno, ahí está la clave, los afros somos muy fuertes. Hay varios tipos de minería que se hacen en la zona. Una es cuando se saca el material del hueco, del socavón. Esa le llamamos minería de filón. Y hay otra minería que es la que se hace a la orilla de los ríos, que se coge la arena que va dejando los ríos y se coloca en la batea, que es un instrumento de madera, uh-huh, y lo lavan ahí en el río. Esa es la que hace mi mamá, un poco más suave.
Sí, pero antes hacía trabajaba en este otro parte.
Antes trabajaba sacando material de los huecos.
Sí, y entonces, quiero saber un poquito más sobre su madre, porque parece como, me imagino que es una mujer de verdad increíble. Pero con 83 años, ¿qué es lo que usted ha aprendido de su familia? Quiero saber más de su familia, generación tras generación, trabajando en las minas y viviendo en este lugar. ¿Qué significa para usted?
Bueno, mi familia me ha enseñado mucho. Primero que todo, el deseo de estar siempre uno luchando por sus derechos. La necesidad de hacernos valer como personas, como seres humanos y no como cosas. La necesidad de que la solidaridad, el apoyo mutuo y sobre todo la responsabilidad está por encima de cualquier otro valor. La honestidad, el respeto, todo eso lo he aprendido de ellos. Tanto mi papá como mi mamá, y según ellos me contaron, porque no tuve la fortuna de conocer a mis abuelos, han sido hombres y mujeres que todo el tiempo trabajaron en la minería y en la agricultura. Cuando hacían agricultura, trabajaban básicamente con el cultivo del café, el plátano, el frijol, el maíz. Gran parte de esos cultivos iban para la seguridad alimentaria, o sea, para alimentar a las familias. Y especialmente el café iba para la comercialización, o sea, para obtener dinero, para satisfacer las necesidades como ropa, educación, la medicina. Y esto se complementaba con la minería. Entonces, en épocas donde llovía mucho, no iba mucho al río a buscar oro o a la peña. se iban más hacia la agricultura, y en los tiempos donde llovía menos se iban para la minería. Entonces siempre estaban alternando estas dos actividades. Gracias a Dios mi familia ha sido bastante unida, y creo que eso nos ha dado también muchas fuerzas y nos da como el coraje para seguir ahí, porque siempre uno requiere de alguien que esté como apoyando su lucha, ¿no? Además de que la comunidad también es un respaldo muy grande, porque esta lucha no es solo de personas, es de comunidad. Entonces, eso es lo que nos anima a muchos y a muchas a la defensa y reivindicación de nuestros derechos como pueblo afrodescendiente en Colombia. Porque el proceso de esclavización para nosotros en Colombia no fue nada fácil, y no estamos dispuestos a una segunda esclavización con todo esto de la nueva colonización a través de las multinacionales y de los empresarios, que su único interés es hacer dinero a través de la explotación indiscriminada de los recursos naturales. Porque no es que no estemos en contra del, no es que estemos en contra del desarrollo. Nosotros creemos que si hay unas mejores formas de hacer las cosas, hay que explorarlas. Con lo que no estamos de acuerdo es con la forma como se hace, pasando por encima inclusive de la gente. Creemos que eso no construye, por el contrario, genera desquebrajamiento de la sociedad, genera muerte, genera desplazamiento, genera violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y eso es lo que hemos venido viviendo. Y hacia, en contra de eso es que nosotros protestamos.
Y protestamos, de verdad. Y quiero saber un poquito más sobre, porque esa zona, porque según el documental y lo que ustedes están diciendo, yo de verdad es increíble, porque no, bueno, estoy casi segura que en los Estados Unidos no tenemos, si no me equivoco, un pueblo que se puede, la toma, esta zona, se puede, ¿cómo se dice? Fue fundado en 1636, me parece.
Sí, 1636.
Pero ese de verdad es increíble, porque no sé, en ningún parte, claro, obviamente en los Estados Unidos no tenemos esta historia. Entonces, quiero compartir esto un poquito más. ¿Cuál es lo que ustedes aprenden del pueblo, de esta zona? Porque tiene tantos años, décadas, siglos.
Sí.
Las tradiciones. ¿Puedes hablar un poquito más de esto? Porque es tan importante, y yo creo que en los Estados Unidos no tenemos una para la comunidad afroamericana, no tenemos algo equivalente.
Sí, para nosotros es muy importante el conocimiento transmitido de generación en generación. Y en nuestras comunidades ha sido muy valioso el intercambio entre los mayores y los jóvenes. Hasta hace muy poco tiempo nuestros mayores en las noches se reunían alrededor de una fogata a contarle a nuestros hijos, o a nosotros, a contarnos cómo era la vida, cómo trabajaban, cómo trabajaron nuestros abuelos, cómo se reunían, cómo tomaban las decisiones al interior de la comunidad. La mamá de mi mamá, mi bisabuela, que fue esclava, entonces le contaba a la abuela de mi abuela cómo fue eso, y mi abuela le contaba a mi bisabuela, y mi abuela a mi mamá, y mi mamá a nosotras. Entonces, igual hoy, por ejemplo, yo le cuento a mis hijos cómo fue mi infancia, ¿sí? Cómo yo iba al colegio, cómo hacían mi papá y mi mamá para que yo tuviera los útiles para ir al colegio, y hacemos esa comparación de cómo es hoy. Entonces, ellos están informados de cómo era, cómo han sido las generaciones de ellos hacia atrás. Hay una situación que a nosotros nos preocupa mucho, y es que el tema de la tecnología es bueno, pero a la vez es malo, porque ahora con la televisión, el internet y otras herramientas, muchos jóvenes ya no le dan tanta importancia a los espacios con los mayores, sino que prefieren irse a ver la televisión, ¿sí? Y entonces, ese es un trabajo también que tenemos que seguir haciendo, de buscar los momentos adecuados para que esa memoria no se pierda. Porque nosotros creemos que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Como decir, sí. Entonces,
ustedes han intentado de compartir la historia en otra manera, hablando de internet y televisión, ¿ha descubrido otra manera de compartir la historia?
No.
O
Bueno, en el internet, básicamente, entre nosotros mismos, entre las otras redes, las otras organizaciones, que como ya decía la compañera Francia, tenemos contacto con los compañeros en Chocó, en Guapi, en Tumaco, en Timbiquí, en Buenaventura, donde también hay toda esta problemática, en el Atlántico, en Cartagena, donde también hay toda esta problemática de violación de violencia. Claro, lo que pasa es que Cartagena tiene un fenómeno muy particular, es que le muestran toda la parte turística, pero no muestran la otra cara de Cartagena, ¿sí? Si usted va, por ejemplo, a sitios como Palenque, Palenque de San Basilio, que fue el primer sitio libre en Colombia, la situación allá no es fácil, y es en Cartagena, pero nunca lo muestran, ¿sí? Entonces, ahí mismo en Turbaco, en Bolívar también, y nunca muestran ese tipo de cosas. Entonces lo que nosotros hacemos con las redes es, bueno, por ejemplo, si se hace una investigación o se escribe algo, se sistematiza algo en Palenque, San Basilio, entonces por las redes lo intercambiamos entre nosotros para que las otras personas de la organización conozcan cómo es eso, ¿no? A nivel de la televisión tenemos muchas dificultades porque en Colombia los afrodescendientes no tenemos acceso a la televisión sino para hacer los papeles, por así decirlo, muy bajos, muy estúpidos, de las telenovelas, de las comedias. Entonces somos los que limpiamos, somos los que hacemos el peor papel. Pero nunca, muy pocas veces se ve un programa donde muestre nuestra cultura, nuestros valores, donde muestre nuestra historia. Lo más que vemos en la televisión es de pronto los eventos culturales, los eventos musicales, de pronto eventos donde el tema de la danza se resalta, el tema del canto, la música, la danza, pero por ejemplo los temas de lucha, de reivindicación de derechos, de cómo ha sido la historia de los afrodescendientes en Colombia, eso no tiene cabida en nuestra televisión.
Entonces, usted ha recibido bastante amenazas, ¿no?
Sí, en los últimos años, desde el 2002, cuando hicieron presencia pública en la zona de los paramilitares, muchos líderes y lideresas en la zona fuimos amenazados, algunos de ellos han sido muertos hasta hoy día.
Su amigo,
Alexander Quintero, Robert Guachetá. Bueno, son muchos otros compañeros que han sido asesinados y hemos sido fuertemente amenazados por los diferentes actores armados y muchos compañeros y compañeras han sido desplazados, han tenido que irse a vivir a otros lugares. Nosotros seguimos ahí intentando no dejar solo a la comunidad.
¿Pero cómo es que usted puede seguir si un amigo aquí, otro aquí se estaba amenazando, se murió? ¿Cómo es que, de dónde viene este fe, no sé, coraje?
Como decía en el video, como yo decía en el video, yo creo que Dios me tiene viva aquí para hacer muchas cosas por mí, por mi gente y por mi familia. Y yo creo que la fortaleza viene de Dios. Yo tengo mucha fe en Dios, yo creo que los seres humanos no tenemos ninguna capacidad por encima de Él. Y bueno, yo lo que hago todos los días es encomendarme a Él y mi vida está en las manos de Dios.
¿Y algunos días te frustra, estás frustrada, quiere decir, va, yo me voy a dejar todo esto? ¿Tiene días cuando
dices,
de verdad no vale la pena, ya estoy harta, no quiero seguir, voy a, no sé, otro sitio y ya? ¿Tiene estos días?
Sí, por supuesto. Yo creo que son muchos los días durante la semana, muchos los días que uno piensa eso y como que siente tirar la toalla, decimos nosotros. Pero hay muchas cosas por lo que uno cree que vale la pena seguir luchando. Una de ellas son los hijos. Nosotros creemos que tenemos una responsabilidad con nuestros hijos, con los mayores que permitieron que hoy por lo menos nosotros seamos libres. Ellos dieron una larga lucha de resistencia para lograr la libertad de los afrodescendientes en Colombia, y yo creo que eso es parte de lo que a nosotros nos anima. Como ya dije, los hijos, la familia y la misma comunidad, que siempre está muy pendiente también Nosotros creemos que si los líderes dejamos al resto de la gente, seríamos más vulnerables aún. Entonces yo creo que no podemos dejarnos solos. Tenemos que hacer un acompañamiento mutuo. Y eso también es lo que le da mucha fuerza a uno. Por ejemplo, el hecho de yo pertenecer a la Asociación de Mujeres, las mujeres están muy pendientes. Por ejemplo, ahora que yo no estoy en mi país, ellas están pendientes de mis hijos, de que estén bien, pasan a verlos, o sea, están muy pendientes siempre de y eso le anima a uno.
¿Porque tiene cuántos hijos?
Dos. Y el hecho de pertenecer a la organización también, porque las mujeres están allí, como estamos dándonos ese aliento las unas a las otras, y siempre cuando una está como desanimada, la otra le dice, tenemos que, entonces eso como que le alimenta a uno. Y cuando hay problemas de seguridad también, ellas están muy pendientes, entonces todo eso le ayuda mucho a uno mantenerse. De verdad que la solidaridad es clave. Y por eso es parte de lo que nosotros queremos hacer también a nivel internacional, buscar la solidaridad de muchas personas y organizaciones de derechos humanos y del gobierno mismo, ojalá, de los Estados Unidos, en este caso, porque sabemos que mucho dinero le da Estados Unidos a Colombia en el marco de la cooperación bilateral, y no solo dinero, sino asistencia técnica, asistencia militar, y gran parte de este dinero sale de los impuestos que pagan los estadounidenses aquí. Pero también gran parte de este dinero se va a apoyar las guerras en Colombia, en países como Colombia. Entonces nosotros queremos que la gente se haga consciente y que le pida al gobierno de que ojalá estas inversiones sean para desarrollo social, para la justicia, para la implementación de la justicia, y no para que sigan cometiendo atropellos, cometiendo violación a los derechos humanos.
Usted habló un poquito, porque vamos a hablar un poquito sobre los gobiernos, y usted habló de cómo piensa ahora tiene un nuevo presidente, bueno, Santos, ¿no? Y en comparación de Santos a Uribe, ¿usted cree que hay una diferencia entre los gobiernos, entre Uribe y Santos, y cómo trataron a las comunidades afrocolombianos? ¿Y cuál es, por ejemplo, para usted la relación entre los Estados Unidos con los dos presidentes? ¿Ha sido efectiva, no tan efectiva?
Bueno, yo pienso que hay una pequeña diferencia entre el gobierno Santos y el gobierno de Uribe. Y la pequeña diferencia está básicamente en el discurso. Nosotros creemos que el discurso de Uribe era más guerrero, más atropellador, más irrespetuoso. El discurso de Uribe era un discurso que incluso al interior del país ponía a la gente a chocar, ¿sí? Porque el que no estaba con él estaba en contra de él. Y ese ya era el guerrillero, o ya era perturbador de mala fe, o ya era señalado de una u otra manera. En el gobierno de Santo el discurso es menos agresivo, sin embargo nos preocupa la forma de hacer las cosas. Porque igual, por ejemplo, para el caso de los afrodescendientes, en Colombia tenemos un conjunto de leyes que, si se aplican de manera efectiva, contribuirían a garantizar los derechos humanos de la población afrodescendiente. Sin embargo, Santos ha venido haciendo leyes, haciendo cambios, haciendo ajustes, sin tener en cuenta estas leyes, y es una manera de violar nuestros derechos. Entonces, es una manera de hacer las cosas que también para nosotros es negativo. Él ha generado algunos espacios desde hace rato. En el marco de la ley 70, que es la ley para comunidades negras en Colombia, se creó un espacio que se llama la Oficina de Asuntos Étnicos para Comunidades Negras y también para Comunidades Indígenas, en el marco de la Constitución del 91. Y este hace parte del Ministerio del Interior. Esta oficina depende del Ministerio del Interior y es la que tiene que ver con todos los asuntos para comunidades negras, en el caso de los afrodescendientes, y con todos los asuntos para las comunidades indígenas, en el caso de los indígenas. en ese gobierno de Santos ha creado otra burocracia que es una oficina para avanzar en el para el avance de la población afrodescendiente, pero que nos preocupa porque no vemos cuál es el papel realmente de esta oficina, cuando creemos que debería fortalecerse lo que ya estaba, revisarse, mejorar lo que haya que mejorar y fortalecerse lo que ya estaba y ser realmente efectivos, porque de nada nos sirve tener muchos espacios en el gobierno para las comunidades negras, pero que en la práctica no están haciendo nada. Entonces, ¿sí ves? Es otra forma de hacer las cosas, pero que al final no hacen nada, porque Santo con eso puede mostrar que está haciendo cosas por las comunidades negras, pero en la práctica no vemos avances.
Porque usted dijo, en papel, Colombia tiene la es uno de los países mejor en papel para los derechos, para defender los derechos de los afro gente de descendencia africana, pero usted dijo, pero en papel o en teoría, pero de verdad no parece que no existe.
No, porque de hecho, nosotros por ejemplo, la ley 99 y la misma ley 70 habla del tema de la consulta previa, el consentimiento previo, libre e informado. Y es un tema que incluso a nivel internacional, a través del convenio 169 de la OIT, también se reconoce, y es un convenio que Colombia reconoció. Y ese y al haberlo reconocido, hace parte del bloque de constitucionalidad. Y no lo cumplen. Y la consulta previa, el consentimiento previo, libre e informado, sencillamente lo que dice es que cuando se vaya a hacer un proyecto en comunidades donde son habitadas ancestralmente por comunidades negras, esas comunidades deben ser consultadas. Y la consulta es un proceso de concertación, de diálogo, de conocimiento mutuo del proyecto, que las comunidades puedan conocer el proyecto, que la empresa pueda conocer las comunidades, que conozca sus aspiraciones y que la comunidad tenga la posibilidad, a partir de evaluar los impactos negativos y positivos que el proyecto genere, tenga la posibilidad de decir sí o no al proyecto. Y si es un sí, entonces hacer junto con el empresario los planes de mitigación de esos impactos. Pero eso se viola, eso no se tiene en cuenta. Entonces, esa es una manera de desconocer lo que está en el papel. Y si usted se da cuenta, si eso se haría, para las comunidades sería muy bueno, porque estaría respetando sus derechos. ¿Sí? No se atropellaría, sino que habrían espacios, habrían escenarios de diálogo, de concertación, de discusión, y finalmente hasta de ponerse de acuerdo en cómo hacer las cosas. Pero como eso no se tiene en cuenta, como ese derecho se viola, por eso el desplazamiento, porque para ellos seguramente es más fácil desplazar a la gente, atemorizar, desalojar y hasta asesinar. Entonces, por eso decimos que en el papel existen muy buenas herramientas, ¿sí? Pero en la práctica esas leyes no se cumplen.
Y usted, hablamos un poquito sobre qué pasó en el Naya, la masacre.
En el Naya, en el 2001 hubo una masacre en el Naya, donde los paramilitares entraron asesinando gente, y iban asesinando gente durante su entrada hacia el Naya, y allí cayeron muchas personas afrodescendientes. Y bueno, fue una situación muy tenaz porque en la zona nunca había visto una masacre, nunca se había visto una masacre de esta categoría. Y generó alrededor de 6.000 personas desplazadas. Para el caso de Buenos Aires, la masacre fue en el municipio de Buenos Aires, en la parte alta, y Buenaventura. Porque Buenos Aires colinda con el municipio de Buenaventura por el lado de la costa pacífica. Y para el caso de Buenos Aires se desplazaron las comunidades, muchas de ellas, las mujeres hacen parte de la asociación de la que yo hago parte, y allí como asociación nos tocó jugar un papel muy importante con las mujeres, porque logramos brindar apoyo. Las mujeres que se desplazaban de las comunidades de la zona alta, fueron acogidas por las mujeres que estábamos acá en la zona plana, y hubo mucha solidaridad y mucho apoyo entre nosotras. Eso fue muy bueno porque Bueno, estaba allí como la parte humana, pero también fue muy duro porque nunca habíamos vivido eso. Y la gente perdió cultivos, perdió animales.
¿Qué fue después del masacre? ¿Qué fue lo que resultó a la comunidad y la gente? ¿Cómo fueron después de la masacre? Porque me imagino que no fue de por...
No, mucha gente retornó a las comunidades después de un tiempo, la gente regresó a las comunidades y hasta hoy están tratando de recuperarse, de recuperar sus parcelas, sus fincas, pero el objetivo, supuestamente el objetivo de los paramilitares era entrar a acabar con las guerrillas en la zona del Naya. Pero con relación a las comunidades, mucha gente, por lo menos la gente que asesinaron, no eran personas guerrilleras, eran personas inclusive que iban a trabajar o venían del trabajo de la finca y los asesinaron en el camino.
Entonces no tenían relación con
esos grupos. Esa es una cosa que nosotros nos generó mucha preocupación en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y es que nosotros siempre hemos pedido una explicación de eso. Siempre hemos pedido la verdad de los hechos. O sea, ¿por qué? Si la gente que asesinaron no eran guerrilleros. Entonces, realmente, ¿cuál era el propósito de esa masacre? Y hubo un paramilitar que estaba dispuesto a confesar todo, a decir cómo había sido y por qué, todo el proceso de cómo fue lo de la masacre del Naya, que fue alias HH. Y apenas él manifestó su disposición de confesar ante la fiscalía toda esa dinámica de accionar de ellos, inmediatamente el gobierno de Álvaro Uribe, en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, lo extraditaron a Estados Unidos.
¿En coordinación con el gobierno de Estados Unidos?
Sí, porque yo no puedo traer a mi país,
la excepción de él.
Exactamente, yo no puedo traer a un país a alguien sin el respaldo del otro. Entonces,
¿qué crees del papel de los Estados Unidos en este caso?
Pues yo pienso que en estos a estas alturas el papel del gobierno de los Estados Unidos debería ser exigir la verdad. Que estos narcotraficantes y paramilitares que cometieron actos de lesa humanidad en Colombia confiesen la verdad, o de lo contrario debería existir para ellos la pena de muerte. Desafortunadamente, las leyes que aplican en este país no son las que aplican en nuestro país, pero yo pienso que en un acto de dignidad del gobierno estadounidense debería exigir que esta gente dijera la verdad. Porque nosotros tenemos claro que el propósito no era sacar la guerrilla. Nosotros tenemos claro que el propósito son los intereses por las riquezas que hay en nuestros territorios. Y el Naya es un territorio con mucha riqueza también, como gran parte del territorio del Pacífico y del Atlántico y de los valles interandinos en Colombia.
Quiero saber si usted pensaba o esperaba, o lo que usted esperaba de cuando Obama fue electado presidente, si usted esperaba algo diferente, como de tener raíces africanas, o no pensaba ni nada.
Pero bueno, el solo
algo,
hecho de
algo diferente.
Sí, por supuesto. Bueno, no, el solo hecho de que un afrodescendiente pudiera llegar a ser presidente de un país tan poderoso como Estados Unidos, ese solo hecho, a mí en lo particular, significó contribuir a la reivindicación de los derechos como pueblo negro. Yo creo que los negros tenemos derecho a eso y mucho más. Yo creo que hemos hecho lo más que suficiente para tener derecho a no solo a gobernar países, sino a generar cambios en este planeta. Y no solo el derecho, sino la responsabilidad histórica. Desafortunadamente estamos en medio de un sistema que no es fácil cambiarlo con una sola persona, ni es fácil cambiarlo de la noche a la mañana, ni en Estados Unidos, ni en Colombia, yo creo que en el mismo África, porque entiendo que también suceden cosas muy tremendas en países africanos dirigidos por personas negras. Pero para el caso particular de Obama, como ya le dije, el solo hecho de que él sea presidente de un país como Estados Unidos es una contribución a la reivindicación de nuestros derechos. Que las esperanzas no son muchas porque esto hace parte de un sistema político y económico que no es fácil cambiarlo de la noche a la mañana, pero entre Obama y Bush, yo siento también una diferencia muy grande en el discurso. Para mí Bush, el discurso de Bush era un discurso más guerrerista. Yo, por ejemplo, nunca estuve de acuerdo y no veía, o sea, nunca veía el motivo o no veía justo que Estados Unidos armara peleas con otros países. Tampoco veía justo las bases militares que entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y Bush intentaron o implementaron en Colombia. Tampoco veía justo todo el tema de Manta en Ecuador. Y yo en Obama no vi ese discurso guerrerista. Entonces eso me dio esperanzas. Y de nuevo, yo sé que para él no es fácil. Aún estamos esperando que pueda cerrar la cárcel de Guantánamo, porque yo creo que esa no es una esperanza que tienen muchos estadounidenses, sino es una esperanza que tenemos mucha gente alrededor del mundo. Y aún tenemos la esperanza de que él pudiera hacer muchas cosas. Sí, en bien de la humanidad, en bien de la justicia, en bien de los derechos humanos. Pero bueno, sabemos que no es fácil, hay muchas cosas en contra. Yo creo que el solo hecho de ser negro lo pone en una situación aún mucho más difícil para implementar acciones de avanzada, ¿no? Pero bueno, hay que seguir confiando en Dios y creer que si Él puede, si Él quiere, lo puede.
Y finalmente quiero saber, para usted, ¿qué significa para usted ser afrocolombiano? Porque hay mucha gente, como yo dije, que no afroamericano, sino hay mucha gente que no sabe que hay gente de descendencia africana en otras partes del mundo. Pero para usted, ¿qué significa ser afrocolombiano? Colombiana sí, pero afrocolombiana.
Bueno, para mí significa mucho. Yo creo que yo me siento orgullosa de ser de ser descendiente de África, porque yo siento que mi gente, en primer lugar, tenemos una cultura muy propia, somos autóctonos, tenemos muchas cosas que cualquier otra persona no la puede tener.
Por ejemplo,
la forma de cantar, la forma de bailar.
¿Quieres cantar algo? No, porque iba también, voy a preguntarle a ver si Francis puede cantar algo. Y mira la cara.
No, yo le dejo las canciones a mi amiga, que ella sí tiene voz para eso. yo pienso que la forma de hacer las cosas es una forma que nos diferencia de las otras culturas. Bueno, cada cultura tiene forma de hacer sus cosas y desarrollarse, ¿no? Pero en particular, la comunidad negra, yo creo que la forma de hacer las cosas, esa solidaridad que hay entre nosotros. Yo casi siempre donde veo un afrodescendiente, uno siempre está encontrando, ¡ay, ese se parece a no sé quién! O sea, nos parecemos muchos. Hasta aquí en Estados Unidos uno encuentra gente que, ¡uy, mira! Ayer, por ejemplo, una anécdota, ayer estábamos en el hotel y en la recepción había un joven afro. Y era igualito, pero igualito a un joven colombiano.
Sí.
Y nos pasa mucho, sí. Y uno mira, por ejemplo, a la gente en África, y entonces, hasta yo misma, el otro día dije, uy, esa se parecía a mí. Sí, en una foto la vi.
Sí.
Entonces, como que esa sangre, o sea, como que la sangre nos llama, como que que tenemos esa particularidad de que nos parecemos tanto el uno al otro, que uno siente también que son sus hermanos, que es su sangre, que es su gente. Yo creo que el tema de bueno, sí, porque son como muchas cosas, ¿no? El tema de la música, uno encuentra, cuando uno revisa la historia, y uno encuentra que, por ejemplo, instrumentos como el tambor, la marimba, ese tipo de cosas, en África son muy importantes, ¿sí? Y nosotros cuando escuchamos un tambor, como que la sangre nos vibra, ¿sí? Como que inmediatamente nos conectamos. Entonces, bueno, son todas esas cosas que por las que uno se siente orgulloso de ser lo que es, y porque también como afrodescendiente creo que hemos contribuido mucho. En el caso de Colombia, hemos contribuido de manera significativa, muchísimo, muchísimo, un porcentaje muy alto a lo que es hoy Colombia, que desafortunadamente la gente no lo reconoce. Y lo mismo,
¿puedes dar unos ejemplos para la gente que no sepa?
Bueno, hemos contribuido desde la agricultura, sí, desde la minería. Quienes hacían la minería en Colombia, quienes hacen la minería en Colombia han sido los afrodescendientes. La agricultura nos hemos desempeñado toda desde tiempos milenarios en ese campo, en el tema de la ciencia, en el tema de la educación, en el arte, en la música, yo creo que en todos los campos el afrodescendiente ha jugado un papel muy importante en el desarrollo del país, en lo económico, en lo social, que desafortunadamente nuestros aportes no son visibilizados, y generalmente siempre están poniendo al frente a una persona no negra, pero quien hace las cosas es el que está atrasito, que es el negro. Entonces, eso a mí también me enorgullece. Creo que hemos contribuido muchísimo al desarrollo social, económico y político del país. En la política también hemos hecho grandes contribuciones, pero de nuevo está la discriminación, sí, está la discriminación racial, que creo que es como lo que niega, ¿no? Lo que nos niega como seres humanos, incluso.
¿Hay algo que quiere dejar, un mensaje que quiere dejar con el público para saber más de su lucha, o hay algo que quiere dejar?
Yo quisiera decirle a la gente que escucha, que tiene la posibilidad de escucharnos, de que ojalá tengan la posibilidad de informarse más. Cuando uno conoce, tiene elementos para tomar decisiones. Cuando uno no conoce, se deja manipular. Y de alguna manera eso es lo que hacen muchos medios de comunicación. Entonces, en la medida que la gente tenga la posibilidad de conocer de primera mano, de visitar el país, pero no visitar las zonas turísticas, no visitar la capital, no visitar la feria, no. Ir a las zonas donde realmente se están viviendo las problemáticas, donde se está viviendo la guerra, donde se está viviendo la injusticia en el país. Yo creo que eso le ayuda mucho para ser más críticos y tomar decisiones que contribuyan a la justicia, no solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo, porque yo sé que lo que vivimos en Colombia no solo lo padecemos allá, lo padecemos en muchos países. Y como dije antes, muchas de estas cosas son apoyadas con dinero nuestro, que a veces no sabemos ni a dónde va. Entonces es muy bueno informarse para poder tomar de pronto decisiones que realmente contribuyan a garantizar los derechos humanos del planeta, en el planeta.
Gracias.